Anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja. O que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no?
Clinamen.
Buenos días, acá estamos en el espacio de Clinamen. Por fin la tenemos a Rita ahí del otro lado del teléfono. Rita Segato, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, muy bien. Estábamos intentando, mientras intentamos comunicarnos, charlar un poquito sobre algunas ideas tuyas, pero lo hicimos todo mal, así que vamos a preguntarte a vos, que sos la que sabe sobre lo que vos pensás.
Ah, bueno, espero saber sobre lo que yo pienso.
Es cierto.
Todos los días cambia un poquito.
Bueno, a ver qué pensás hoy, a ver qué pensás hoy, Rita. No, un poco la primera pregunta que te queríamos hacer tiene que ver con toda la elaboración que el feminismo permite hacer sobre lo que llamamos la masculinidad y que en tu trabajo está centralmente ligado, me parece, a lo que vos llamás pedagogías de la crueldad.
Sí.
Si pudieses articular un poquito esta idea que charlamos anoche, que yo intenté explicar rápidamente antes sobre la idea de lo corporativo en relación con lo comunitario, y qué papel tiene esta idea de masculinidad en las cosas que vos venís pensando.
Claro, bueno, en primer lugar, hola, ¿qué tal a todas las personas que nos escuchan? En primer lugar, hay que comprender muy bien, ¿no?, dónde está la usina del mal que estamos viviendo en estos últimos tiempos de forma muy aguda en todas las sociedades latinoamericanas. Hay una máquina de muerte, ¿no? Y que se manifiesta muy claramente en el cuerpo de las mujeres, esa máquina de muerte. Entonces, para mí, desde hace mucho tiempo, desde las estructuras elementales de la violencia, comienzo a identificar esta relación entre hombres, o sea, una relación narcísica, o sea, de autorreferenciada, que pone en primer lugar, en el centro de la comprensión del asalto o a la vida de las mujeres, la relación entre los hombres, o sea, lo que le exige al hombre, lo que le exige al sujeto que nace con un formato que iconiza la posición masculina, porque es solamente eso, ¿no? Un cuerpo que iconiza una posición en la sociedad y en la historia, ¿no? El cuerpo héroe, algo así. Lo que le exige ese cuerpo para titularse y para mantener su titulación de hombre. Y a eso le he llamado lentamente, le llamo desde las estructuras elementales, pero se fue presentando ese tema con una nitidez cada vez más grande a medida que nos acercamos al presente. Le llamo mandato de masculinidad, y mandato tiene una doble significado. Es como la cuestión del sujeto, ¿no?, en Foucault. O sea, mandato es el mandato de ser, pero al mismo tiempo la investidura de ser. O sea, tiene un lado positivo y negativo. O sea, la persona accede a la investidura de hombre, al mismo tiempo tiene un mandado para hacer como hombre. Y el mandado se ha ido transformando en un claramente, siempre lo fue, pero por razones que son históricas, económicas, se ha ido transformando en un mandato claramente de crueldad. O sea, siempre hubo un componente, ¿no?, en la formación del guerrero, en la formación en la casa de los hombres, en la iniciación masculina, en las sociedades tribales. Siempre hubo un mandato de desacoplamiento, un mandato de distancia, un mandato de asociación masculina como lo más importante, lo prioritario para ser hombre, o sea, ser capaz de asociarse con los hombres de una manera al mismo tiempo de alianza, de complicidad, pero también competitiva. Entonces, todo eso fue formando hacia el presente la idea que tengo de que la masculinidad es una corporación. Y lo que tenemos que entender muy bien es qué es una corporación, cuáles son las características de una estructura, de una organización corporativa, porque después esa organización corporativa se replica en varias de las fuerzas armadas, o sea, por ejemplo, las mafias, por ejemplo, las maras, por ejemplo, la policía, por ejemplo, o sea, todos aquellos grupos armados que de alguna forma representan el control estatal y paraestatal de la sociedad, tienen una estructura corporativa que replica la estructura corporativa de la masculinidad con dos características centrales. La primera es la lealtad suprema, o sea, el valor supremo de la organización corporativa es la lealtad a sí misma, o sea, es digamos así, la corporación tiene un mandato narcísico, tiene en primer lugar el valor que no puede ser relativizado, o sea, ni la vida, ni el bienestar, ningún otro valor consigue relativizar el valor máximo, el principio supremo de una corporación, que es la lealtad a sí misma, o sea, la lealtad de todos sus miembros a esa membresía, al grupo del que forma parte. Y luego la segunda característica es internamente jerárquica, o sea, dentro de la corporación prevalece lo que Bruno Bettelheim hace mucho tiempo llamaba de la personalidad autoritaria. No quisiera ser grosera, pero para graficarlo de una forma rapidísima, porque tenemos poco tiempo, yo diría que el de arriba orina al de abajo y el de abajo orina al de más abajo, que es algo que he visto en una comisaría de policía en Brasilia. O sea, un gran violador llegar y que había sido muy muy bestial con su familia, y cuando llega ante la comisaria de la delegación de las mujeres en Brasilia, ante la comisaria, él se orina. Entonces, ahí últimamente estoy contando esa historia y diciendo, esa es la personalidad autoritaria. El de arriba lo orina y el orina al de más abajo. Esa es la jerarquía al interior de la corporación. O sea, y luego esa corporación va a exigir algunas pruebas, sobre todo de los que están más abajo, los que están más arriba, van a exigir algunas pruebas para mantenerse dentro y recrearse, reproducirse dentro del título, o sea, de sujeto masculino. Y esas pruebas tienen que ver con la crueldad, con la capacidad de mostrar insensibilidad al sufrimiento ajeno, o sea, bajísimos niveles de empatía. Bueno, y creo que con esto lo resumí de la mejor manera que fui capaz.
Buenísimo, Rita. Y en tu libro...
¿Pero se entendió?
Sí, muy bien. Perfectamente. En tu libro de La guerra contra las mujeres, vos decís que mientras en una sociedad hay una explotación mayor de la tierra y de las personas y de los cuerpos en el ámbito laboral, mayor es la violencia contra las mujeres.
Y claro, entonces,
pero pensaba una cosa yo respecto a esto, que solemos abordar el tema de la violencia como un tema cultural, ¿no? Hay que cambiar la cultura de la violación, hay que terminar con la cultura de la violación, y en realidad quizás es algo más que un cambio cultural si pensamos que esa cultura o esas prácticas están arraigadas en una forma de organización de la economía y en las prácticas coloniales y neoliberales que sustentan una forma de organización económica.
Entonces, no, yo la verdad es que evito la palabra cultura por razones que están explicadas en uno de los textos, que es el texto sobre infanticidio en el libro La crítica de la colonialidad en 8 ensayos. Ahí hay un cambio en mi manera de entender algunas cosas como antropólogo. O sea, mi antropología se modifica ahí. Y explico por qué, a partir de un momento que es mi análisis de la acusación de a los pueblos indígenas como infanticidas, hago una crítica de la noción de cultura porque deshistoriza. Y bueno, y paso a utilizar cada vez menos la palabra cultura. La uso, naturalmente, pero con grano salis, como se dice. O sea, con mucho cuidado. Bueno, el patriarcado, esa asimetría que coloca a ese cuerpo que iconiza la posición masculina en una posición de supraordenada con relación al cuerpo que iconiza la posición femenina, yo para mí no es una cultura, como tampoco la cultura de la violación es una cultura. La cultura, la violación es una consecuencia de un orden patriarcal que se exacerba, algunos de sus aspectos hacia el presente. Por ejemplo, la violencia cada vez más explícita y más cruda y más cruel en la última modernidad, sobre todo en nuestros países. Eso es muy largo de pensar y de explicar, pero es así, yo lo creo así. No es una cultura, el patriarcado no es una cultura, y las consecuencias, las acciones que resultan de este orden patriarcal no son una cultura, son algo mucho mayor que una cultura, o sea, son un orden político, que es el orden político que acompaña la historia de la especie y que se va exacerbando, pero que, digamos, en las estructuras elementales de la violencia yo le llamo la prehistoria patriarcal de la humanidad, que va desde el momento de la especiación hasta el presente, y es una prehistoria que todavía no hemos atravesado. O sea, nosotros, para mí, en mi lectura de género de la historia humana, nosotros todavía no hemos atravesado la prehistoria, que es esa prehistoria patriarcal. O sea, pero sí estamos en un umbral particular en el presente. Por primera vez puedo decir que sí, siento que a pesar de las leyes y de todas las medidas estatales, de todos los progresos en el campo de la letra, no ser capaces de frenar la violencia contra las mujeres, la violencia feminicida, violadora, al contrario, estamos en un momento de aumento de esos índices, de esas tasas, pero sin embargo sí veo que estamos en un momento transicional, yo lo pienso así, no hay tiempo de explicarlo ahora, donde una de las manifestaciones es que muchos hombres, así como muchos hombres exacerban su capacidad de crueldad, otros muchos se están como desmarcando, ¿no?, de la posición masculina, no solamente en la sexualidad, sino de muchas formas hay una desmarcación, una huida, un borramiento, una resbalada hacia afuera de ese orden patriarcal, político, no cultural, de ese orden asimétrico, autoritario, que hace sufrir a los hombres también de una manera muy extrema, y además los hace morir antes, ¿no? Les causa una muerte temprana, mucho más que a nosotras mujeres, porque la cuestión del feminicidio es injusta, porque nosotras somos asesinadas mucho más de lo que matamos, somos agredidas mucho más de lo que agredimos, pero ahí está la injusticia. Ahora, el hombre muere antes en todos los países del mundo, y en nuestros países muere demasiado antes, muere de muerte matada, los números son muy altos, son números de guerra, son la carne de cañón, son la reclutación barata para las guerras con que operan las grandes corporaciones económicas. Entonces el hombre tiene que verse en ese espejo y entender cuánto lo victimiza ese orden patriarcal, que es un orden político de larguísima duración, que tiene transformaciones históricas, pero que no se ha movido del lugar, sino que se ha exacerbado a lo largo del tiempo y que produce los hechos que estamos viendo de violaciones y feminicidios y femigenocidios. Pero más que una cultura, es un orden que está ahí organizando la vida y que se está hoy desmontando. Eso es lo que es importante, por eso tenemos las reacciones fundamentalistas de las iglesias, de todos los monoteísmos. O sea, no solo un fundamentalismo allá del lado de Medio Oriente, como nos criaron diciéndoles, los monoteísmos allá, acá también. O sea, los fundamentalismos de allá están acá. Todos los monoteísmos han entrado en una fase fundamentalista de reacción a ese momento extraño del patriarcado, de extrema crueldad patriarcal, pero por otro lado, de unos hombres nuevos, de unos hombres que están desmarcándose de ese mandato.
Rita, por lo que estás diciendo, y sería una última pregunta, este desmarque de algunos hombres con respecto de este mandato patriarcal, de lo que significa ser varón, tiene que ver, como te preguntaban a ti, vos le respondías, con una situación más de tipo estructural también, económica. Entonces, un poco la pregunta sería, si vos creés que hay alianza posible, o cuál es la zona común que habría entre lo que el movimiento de mujeres viene planteando y esta desmarcación masculina. ¿Pensás que
ahí
se arma
más que una alianza? El movimiento feminista está ayudando, le está dando la mano a los hombres para que salgan de la trampa en que se metieron.
¿Podrías contar esta trampa un poquito más en términos de lo que charlamos sobre una manera de crear la vida como cosa y una manera de crear la vida como ser sensible? ¿Podrías ampliar un poquito este punto?
Claro, bueno, esa trampa masculina, de la cual la principal víctima entrampada son los propios hombres, por esa cuestión de la muerte temprana y de infinitas formas de crueldad. El bullying, para comenzar con el bullying, o sea, todas las obligaciones que un hombre tiene, que son, además de inútiles, son perjudiciales para sí mismos y para la humanidad. Además implican pérdidas muy grandes de bienestar, de tranquilidad, de afectividad, de proximidad, de vincularidad para los propios hombres, ¿no? Porque las mujeres las hemos preservado muchas de esas cosas que, la, que los hombres tienen que sacrificar para poder titularse, ¿no? De un título que la verdad es que vale muerte, o sea, vale poco, no tiene toda esa gracia que se presenta, que la propaganda, porque hay una gran publicidad de la investidura masculina, pero es un engaño, es una publicidad engañosa que le conviene a todos los sistemas asimétricos, o sea, a todas las formas de desigualdad les conviene que se mantenga ese orden. Por eso salen ahora a la lucha los fundamentalismos, a ver si consiguen mantener el orden patriarcal en pie, cuando en realidad muchos jóvenes y también adultos, a mí me consta por las cartas que me llegan, por los mensajes que me llegan, están percibiendo que en realidad fue un mal negocio. El negocio de la obligación de potencia es un mal negocio, es un mal negocio. Entonces, bueno, eso quizás me interese mucho en hablar de eso, porque lo veo con tanta claridad hoy. Ahora, la cuestión es la cuestión de lo de la del mundo cosa, de la pedagogía de la crueldad. ¿Cuál es la forma más compacta de definir lo que es llamado la pedagogía de la crueldad? ¿Qué es la pedagogía de la crueldad? Hay que decir muchas cosas para explicarla, ¿no? La masculinidad, por ejemplo, la entrada, la escuela de dentro del mandato de masculinidad es una pedagogía de la crueldad. O sea, este hombre tiene que tener, para ser hombre, mostrar más callo, mostrar más insensibilidad al sufrimiento. No te digo el sufrimiento, los grandes sufrimientos de la tortura, pero el sufrimiento cotidiano, al sufrimiento de sus próximos, ¿no? Tiene que mostrarse más más encallecido, menos, como más desensitizado. La pedagogía de la masculinidad implica un proceso de desensitización, más que en el día de la presentación de mi libro allá en la Feria del Libro, Dora Barrancos hablaba, llamó la atención hacia esa palabrita que uso, que es desensitización, que es más que desensibilización. Claro que tiene dentro la idea de una desensibilización, de una insensibilidad, de una producción de insensibilidad, pero yo le llamo más que eso, le llamo desensitizar, porque desensitizar es piel, o sea, no pasa por la conciencia, no hay ningún nivel de racismo, racionalidad que entra ahí, es simplemente otra piel. La piel masculina está trabajada como una piel más gruesa, y eso es una consecuencia de ese mandato de masculinidad. Aquel que, siendo un niño en la escuela, tiene una piel más fina, o sea, más atravesada por la empatía, por el dolor ajeno, por el llanto, por la queja, será objeto de bullying, o sea, será objeto de sospecha de que no ha producido una piel masculina como se debe, por ejemplo. Todo eso es la vincularidad que nosotros las mujeres mantenemos, esa vida en el vínculo, inclusive a veces en conflicto entre mujeres que hasta tienen una relación conflictiva, pero llegado a un determinado momento las mujeres hay un entendimiento en el vínculo, en los hombres hay un entendimiento en la alianza, en la alianza, en la complicidad de otra forma, con siempre mediante, lo puedo decir de una forma muy rápida, pero mediante la víctima sacrificial. ¿Dónde los hombres se alían mediante la víctima sacrificial, mediante la exhibición de la capacidad de obtener la subserviencia femenina? Es una economía simbólica donde estamos todos entretejidos por ese eje que en las estructuras le llamo del eje horizontal de la asociación entre hombres, y el eje vertical, la expoliación de varias formas, a veces muy sutiles, ¿no? De la mujer, de la posición femenina que va a validar, digamos, la posición masculina. Sin esa economía simbólica no hay el mal de género, que es lo que estamos viviendo en nuestro tiempo de una forma extrema.
Muchas gracias, Rita. Está súper claro. Che, vamos a tener que cortar porque se nos va el tiempo.
Espero
muchas gracias
haber sido
por la
útil.
Muy, yo creo que muy útil, pero muchas gracias por la conversación, que no va a ser la última. La seguimos prontito.
Bueno, Diego, un beso grande.
Un beso grande para vos. Digamos, ayer cuando conversábamos con Rita, ella hablaba de que apostaba a la capacidad de desprogramación humana, ¿no? La idea de los géneros como programación. Y hoy hablaba de la masculinidad como obligación de potencia. ¿Cómo se puede desprogramar esta exigencia o obligación de potencia?
Sí, a la vez qué potencias se abren al desprogramar, ¿no? Porque la potencia no está solo en la programación, justamente ahí está la limitación.
Bueno, la seguimos el martes que viene a las 11 en Clinamen. Diego Escliar, volvé.